¿Sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana. O al encender la computadora y el celular, puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es La Oveja Electrónica.
Hola José, ¿cómo andas?
¿Cómo andas, Adrián? ¿Todo bien?
Bien, bien. Acá estamos otra vez en La Oveja Electrónica, ¿no? Como todos los jueves.
Y se da que siempre antes de entrar empezamos a hablar sobre...
sobre la vida y la vida misma, ¿no? Sí. Estaría bueno por hacer un programa con el afuera de la oveja, a ver si es más interesante, menos interesante, o por ahí pega más en la gente, ¿no?
Claro. Sí. Sí, esta relación de todo con todo, ¿no? Y bueno... no sé, ¿qué vamos
hoy,
a charlar?
No sé, mira, estamos hablando de Google, por ahí hay varias cosas que hizo Google. Una es que sacó la notebook, esa con el Chrome OS.
¿Ya la venden?
No sé si la venden, no encontré dónde comprarla. Pero, bueno, también hizo un montón de cosas. Por ejemplo, sacó un... a ver cómo explicarlo. Hay, por ejemplo, teléfonos como el iPod, o el
iPad es la grande.
Claro,
esa
el
tableta.
iPhone. Porque, por ejemplo, vos no podés hacer accesorios que se conecten al teléfono y hagan algo que vos quieras, qué sé yo. Manejar las luces de tu casa con el teléfono. Vos tenés que tener cierto acuerdo con Apple y ellos te dejan hacer el accesorio. Lo mismo también con el cargador o los auriculares, que tenían que ser hechos específicamente para el aparato, y había un par de cosas medio secretas que vos no podías ponerle a cualquiera.
¿Qué Google qué hace? Hace, digamos, que eso sea...
Google,
digamos...
sacó una cosa que se llama Android Open Accessory Standard.
Sí, está bien.
Que es una cosa para hacer interfaces que se enchufen al teléfono y vos puedas, por ejemplo, hacer un accesorio para, bueno, ya dije, automatizar
está
tu
bien.
Casa.
Estandariza de cierta manera las cosas que se... hay que hacer para que las pueda hacer, digamos, cualquiera.
Claro, entonces vos cualquier teléfono que tiene Android, vos sabés que le enchufás eso y va a andar.
Ah, interesante y eso, ¿eh?
Está interesante porque además está hecho con Arduino. O sea, tomaron la plataforma libre que es Arduino, le agregaron un par de cosas arriba y te lo podés bajar en una página que se llama Amarino.
¿Amarino?
Amarino.
Ah, bueno.
Está bien, que tiene todo el rejunte, que está como bendecido por Google y está estandarizado, entonces vos sabés que todos los teléfonos con Android, el bichito verde ese...
Claro, Android, recordemos que es un sistema operativo del teléfono.
Exactamente.
No hay muchas opciones, cuando uno va a comprar un teléfono,
y
¿qué tiene ahí?
No, tenés Android o tenés el que viene con el iPhone, que no sé cómo se llama, tenés algunos con Windows Mobile,
sí,
que anda bastante bien algunas cosas cuando anda.
Sí.
Tenés otros con Symbian y otros con alguna cosa rara que andás a ver qué es.
Por ejemplo, las famosas estas que todo el mundo habla, no sé qué, las BlackBerry, ¿qué tienen adentro, sabes?
La verdad no.
Tienen un sistema de ellos solo, me parece, ¿no?
Sí, creo que es uno que hicieron para ellos.
Che, y esto que estabas diciendo antes de las computadoras de Google, digamos, ¿cómo es?
Y la idea es así, Google, bueno, está toda esta cosa de la computación en la nube, que básicamente quiere decir tus datos están en una máquina en algún lado y vos los mirás por internet. Y en tu máquina no tenés nada.
Es como ver la televisión, pero de tus cosas, digamos.
Claro, entonces
te las Google, mandan cuando la ves en ese momento.
Sí, está desde hace un tiempo con la idea de hacer una computadora que lo único que corre es un navegador web.
O sea, está la computadora, vos la aprendes y está, digamos, directamente conectada a internet, una cosa
claro,
así.
Claro, y el único programa que corre es el navegador, que bueno, es el de hecho que se llama Chrome. Y hace poquito están viendo desde hace bastante, ¿no?, de hacer una computadora que sea específicamente diseñada para eso. Se conecta a internet y corre un navegador.
O sea, que vos no puedas tener muchas cosas o casi nada en tu computadora.
Claro, o sea
localmente.
A menos que vos hagas algo para toquetear la instalación, la idea es que vos no guardes nada en la máquina.
O sea, que guardes todo ahí afuera.
Exactamente. Digamos. Vos me habías comentado una propaganda que justamente rompían la máquina, que la idea es esa. Vos, tu máquina se la roba, la tirás a la pileta de los platos o le pasa algo.
No importa.
Tu información está en otro lado.
La teoría está en otro lado, digamos que...
Claro, es muy cómodo, hasta que te das cuenta que no sos el dueño de tu información, pero bueno, qué sé yo.
Sí, hoy estaba hablando con alguien, ¿viste?, y me contaba que, claro, que los servidores, que Google, que tiene como 1 millón de servidores. Dice que tiene 1 millón de servidores en todo el mundo. Y además dice que ahora están viendo la posibilidad, o no sé si ya lo están haciendo, de diseñaron como unos como unas orugas con servidores que están en alta mar.
Y, o sea que
están ahí conectados.
Los tirás en el mar y...
No sé si... A ver, esto...
Digo, debe ser para no pagar renta, para mí que son medio truchos.
No, porque vos imagínate que 1 millón de servidores o computadoras, ¿no?
Sí, además de ocupar lugar, se calientan y necesitan energía.
La energía que necesitan. Y dice que estas orugas que están en el mar, con el mismo movimiento de lo que lo sostiene, y no sé con qué cosa solar, generan la energía necesaria para la autosuficiencia de las computadoras esas.
Mirá vos qué loco. No, y aparte de eso, bueno, Google estuvo también haciendo la semana pasada el Google Code Jam, que, bueno, no pasamos, por lo menos con mis amigos los que entramos no pasamos. Y
¿qué es eso?
Es una competencia donde, bueno, buscan a gente que haga programas de computadora y que sepa resolver problemas.
Sí.
El viernes pasado, a las 8 de la noche, hora de Argentina, abrieron las rondas de calificación. Básicamente vos te anotás, tenés que entrar con tu cuenta de correo de Gmail, y te dan 4 problemas. Vos los tenés que resolver y en 4 minutos los problemas chicos y en 8 los grandes vos tenés que mandar la solución a lo que te dan. O sea, te dicen, te plantean algo, por ejemplo, bueno, hay un robot que tiene un cierto recorrido y tiene que pasar por ciertos lugares, un problema, y te dan a vos una lista de los lugares por los que tiene que pasar y vos le tenés que devolver el camino más corto para llegar al objetivo. Entonces la idea es que vos en 4 minutos le tenés que mandar un programa que solucione eso y la solución. La máquina sola te dice, bueno, tu respuesta es correcta o es incorrecta, sumás puntos y si sumás más de 25, pasás otra ronda. Y así vas pasando y te dan premios, te dan remeras o te mandan a Japón.
Ah, mirá, es como un concurso de programación.
Claro, exactamente, en contrarreloj, pues además tenés penalización. Por ejemplo, si vos dijiste, bueno, empiezo a participar a las 8 de la noche, podés resolver los 4 problemas rápido, pero... eso como que te da más, como estás más arriba en la tabla de posiciones, a pesar de que tengas el mismo puntaje que otros, o si tardaste 24 horas en resolverlos, no, vas a estar al final.
Sí, recordemos que Google es una empresa que tiene 10 años, ¿sí? O sea, hace 10 años nació, digamos, y una de las cosas que inauguró en todo caso es el tema de, es una empresa que genera tecnología, de alguna manera, genera tecnología de punta, pero que no vive de vender la tecnología, ¿sí? Vive de la publicidad por internet, ¿sí? Con lo cual, con ese dinero es que financia todas sus actividades, ¿sí? Digamos, en la cuestión tecnológica. Eso es bastante interesante, porque esto empezó siendo un buscador de internet, y algo más que interesante es que ellos, de alguna manera, son los dueños... vamos a llamarlo, cada vez más son más dueños de internet.
Sí, es que...
o sea, es como descargarse la internet a sus computadoras.
Es que muchas veces la puerta de entrada a casi cualquier sitio es ir por Google y buscar algo.
Pero
y
eso...
si no está ahí, es como que no existiera.
Hay otros buscadores, ¿sí? Como el, ¿te acuerdas del DuckDuckGo? Hay otras opciones. Ahora, a mí lo que me llama la atención es esta cuestión de que deben tener ese concepto, ¿no? Que hoy estaba hablando con un amigo, con Ariel, es de descargarse la internet a sus servidores. Porque digamos, ellos tienen todos los datos de un montón de páginas web y un montón de información, y la tienen ella, y es de ellos, básicamente.
Sí.
Porque ellos saben cómo está organizada, porque ellos pueden buscar ahí, porque ellos pueden hacer las cosas. Esa información no es de otro, es de ellos. ¿Sí? No, y es información de otro, digamos.
Claro, bueno, igual está por ahí bueno también que eso de que esté la información ahí, que por ahí cuando bajan una página, vos por un tiempo podés ver cómo era antes de que la den de baja, que queda en Google como registrado.
Otra de las cosas que estaba hablando con mi amigo era la cuestión de esta de que si era posible, o sea, posible técnicamente sí, pero si era posible con las, la, digamos, con las licencias legales de uso de estos sitios de internet, por ejemplo de Gmail o de Facebook, ¿sí? Hacer terminales que usen la red digamos de Facebook, por ejemplo, o la red de Gmail, pero mandar información encriptada en el medio, ¿sí? Con alguna técnica común como llave pública y llave privada, digamos, para encriptar solamente los datos que viajan adentro de la red, por ejemplo, en Facebook. No me importa que eso todos sepan qué es lo que escribo, sino el que tiene la clave para poder verlo desde el otro lado. Digo, no sé si eso es técnicamente, obviamente que es posible.
Es posible, técnicamente.
Claro, digo, pero si es por posible ahí, por las reglamentaciones que tiene esta gente para poder usar.
Yo creo que con todo este miedo raro que te están instalando, van a pensar que vos vas a tirar abajo un edificio y te van a cerrar la cuenta.
Porque... No, porque es interesante, porque eso es una forma de usar esas redes de manera segura.
Claro, igualmente creo que la gracia de esas redes es poner alguna pavada y que todos la vean, ¿no?
No, también. Pero yo no digo, o sea, yo digo que la vean los que vos querés que la vean.
Claro.
Pero eso no está mal. Por ahí pero yo no Facebook quiero que la vea, está... pero no quiero que la vea el señor Facebook. Ah, o no la quiero que la vea Google.
Bueno, para Google igual hay un montón de plugins para los navegadores que hacen eso, que te encriptan el mensaje y vos lo mandás encriptado y el otro tipo lo tiene a recibir.
Sí, pero algunos de esos plugins que había para Firefox misteriosamente se descontinuaron, ¿eh? Había uno que se llamaba el... ¿cómo era? Ah, no me acuerdo. Bueno. Uno que... que servía para hacer eso con Gmail, que está descontinuado.
Igualmente no tenés que depender de eso, vos podés usar un programa externo.
No, ya sé, pero yo lo estaba pensando de manera más
como que de forma misteriosa alguien lo descontinuó.
Claro. Bueno, no sé si querés ir, vamos a la
Sí, vamos a un tema, vamos a escuchar a una banda que se llama Bodice Reapers y van a hacer un tema que se llama Crazy.
Thank you. Calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
Cinco por dos son 10.
¡Multada!
¿Qué?
Eres una pirata de las matemáticas.
¿Te imaginas un mundo con las matemáticas privatizadas?
Privatizadas.
Que el que inventó la fórmula de la suma te cobrara cada vez que la uses.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de usar un programa informático con cualquier propósito.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en la oveja electrónica.
Así es, mira, acá esta semana fue medio raro porque parece que van a bajar a Taringa o por lo menos que le metieron un par de problemillas legales, ¿no? Y no sé si te enteraste o no, porque yo leí muy, muy apurado y...
Sí, leí lo que...
Creo que lo mismo que leí
del bufete. A ver, lo que leí es, hay uno de estos abogados, bufete de estos de abogados que siempre... que son básicamente los que defienden muchas de estas leyes de propiedad intelectual y que defienden a muchas de estas empresas, digamos, esas empresas así que defienden estas cosas medias tiradas de los pelos, y que ellos fueron los que no sé qué le hicieron a Taringa.
Claro, yo leí que hubiera esperado por el tipo de público que viene a Taringa y lo que se baja la mayoría de la gente, que sea, qué sé yo, Sadif, alguno de esos de los músicos, incluso de cine. Pero por ahí se tiró que fue la Cámara del Libro la que empezó a hacer el pleito legal.
No sé, pero es rarísimo porque en realidad todo esto termina es en que lo que están, digamos, castigando en todo caso es en la cuestión de los enlaces,
claro,
de los
que...
links a contenido. Con lo cual es medio...
Es que es peligroso porque...
Muy peligroso.
Si vos... Igual acá ya habían tratado antes, por ejemplo, hacerle un juicio a Google por una cuestión similar... Y no me acuerdo en qué terminó, pero te muestra por un lado que o no entienden a internet.
Para mí que va en eso, no entienden. O
en todo caso lo entienden y quieren ver cómo le meten un guante de hierro arriba. Que puede ser otra.
Pero sí, porque entonces, digamos, Google sería el. O sea,
Google sería Google el campo sería... de los piratas informáticos con esa cuestión.
Claro, porque ahí se puede buscar todo.
Y sí.
Todo lo que existe, o toda, gran parte de lo que existe, la buscas a través de Google. Entonces, quiere decir que Google tiene que marchar preso.
Claro, ahí leí también un ejemplo que era, me dijeron que hay en esas callecitas de Buenos Aires que venden estéreos e insignias de autos que no son de una procedencia, digamos que no vienen de la fábrica original.
Sí.
Y más o menos comparaban esto como que si vos alguien te pregunta ¿dónde puedo comprar un estéreo? Y vos le decís, acá a 5 cuadras te meten preso a vos porque el estéreo puede ser robado, por ejemplo.
Sí.
Más o menos la situación que pasa con este caso.
Bueno, más allá igual de eso, yo supongo que estas empresas... tratan de frenar o tratan de poner piedras a lo que a algo que es imposible, digo. ¿Cómo haces para que la gente, digamos, pierda la voluntad de compartir las cosas por internet cuando no hay ningún costo asociado a hacerlo? Esto significa, para vos querés comprarte un auto, bueno, obviamente la empresa, para poder crear el auto, tuvo que pagarle una mano de obra a la gente que está involucrada en el trabajo, tuvo que comprar las piezas que forman parte del auto, y eso, todas esas cosas la tiene, los costos de la empresa los tiene por unidad de producción, ¿sí? Sumado a las ganancias que le quieren poner sobre eso, lo que quieren ganar. Ahora, eso en la informática no existe, porque eso en la informática es, vos una vez que lo desarrollaste, que le pagaste a la persona que hizo el programa de computación, ya está ahí, y eso se puede copiar a 50 millones de personas con un costo despreciable. Lo que significa es que una vez que se produjo, ya está, le sirve a todo el mundo. No es como una cosa física. Entonces, la percepción que tienen las personas sobre eso es la que es. Es eso, una vez hecho y pagado, no vale nada, ¿sí? Entonces, no entiendo qué es lo que quieren inventar estas empresas.
Bueno, no sé, ¿te parece? Vamos a escuchar hoy a la mañana a la gente de Rap, les acabamos de pedir prestado el audio. Entrevistaron a Eduardo del Partido Pirata, que nos va a contar un poco de qué se trata todo esto, ¿no?
Eduardo, vamos a escuchar.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás?
Bien, muy bien.
Bueno, Eduardo, primero contanos un poquito qué es el Partido Pirata, para aquellas personas que no lo conocen, y después vamos a hablar un poco puntualmente de lo de Taringa.
Sí, mira, bueno, el Partido Pirata es un intento, digamos, internacional, ¿no? Surgió en Suecia y se fue después diseminando por todo el mundo, ¿no? Primero por Europa y después por el resto del mundo. Es un intento de lograr que las leyes de derecho de autor, el copyright, no sigan invadiendo nuestras vidas, ¿no? O sea, estamos todos siendo inmolados, como en el caso de Taringa, por las leyes de derecho de autor. Cada vez más las leyes de derecho de autor invaden nuestra privacidad, invaden nuestra vida, se meten con nuestra salud. Hay un acuerdo que está queriendo ser firmado, que se llama el ACTA, que es contra la falsificación, donde también meten todo, o sea, se confunde todo, se confunde descargar un archivo con hacer una falsificación de un remedio, y los grandes conglomerados, las grandes empresas que lucran con el derecho de autor, que lucran con el copyright, que no son solo las gestoras colectivas, están metiéndose en nuestra vida íntima y en nuestra salud para quitarnos y para vigilarnos, para que en definitiva seamos solo consumidores y paguemos y hagamos todo como ellos quieren. Esa sería nuestra idea, digamos.
Y Eduardo, ¿cómo se plantan con el tema de, es por ahí uno que no conoce bien el tema de los derechos intelectuales, se pone a pensar en la cuestión de los músicos por ahí, o los músicos que están comenzando, que por ahí son a los que menos les llega los dineros, las regalías por la música que crean, y uno sabe que a los que sí, con los que sí funcionan son con los grandes músicos, las grandes corporaciones? ¿Se puede hacer una separación en eso? ¿Cómo lo entienden ustedes?
Mira, los grandes, los músicos que están saliendo hoy directamente usan su CD, su material, como material de difusión. Nadie lo usa como material de, digamos, en principio, ¿cuántos son los músicos que hoy ganan en el mundo y en la Argentina mucho menos, ¿no? Que hoy ganan con la venta de sus CDs. ¿Cuántos son? Viste, hoy por hoy un músico que sale, y eso preguntáselo a cualquier músico, usa su material, inclusive hasta lo regalan, lo cuelgan en su site, viste, para ellos el negocio no está en vender CDs. El negocio está en hacer shows, en ser conocidos, en otro tipo de cosas, pero no en vender CDs, y eso cada vez se ve más.
Eduardo, hablando de...
Lo mismo pasa con los autores, por ejemplo. Vos fíjate, hace poco Heller, el diputado de Buenos Aires, presentó un proyecto para que si una persona publicó 5 libros, una serie de pautas, no es que vos publicaste 5 libros así y recibís una jubilación, pero tiene toda una serie de pautas, ese tipo va a poder recibir una jubilación del Estado, una jubilación por la cual obviamente no debe haber hecho aportes. Entonces uno se puede preguntar, ¿es tan fastuoso, tan maravilloso que tenés que darle una jubilación gratis a un tipo? Y esa jubilación en definitiva va a salir de las arcas del Estado, y el Estado no va a recibir ninguna contraprestación por eso. ¿Por qué? Porque el Estado no van a estar libres las obras que ese tipo publicó. Nosotros estamos de acuerdo en que si un escritor no llegó, no recibe una jubilación, o no consigue vivir con lo que cobra de derecho de autor, reciba algo del Estado, pero en contraprestación, que por lo menos que liberen su obra. Eso no existe. Y las grandes empresas gestoras de las grandes editoriales, que ahora le están haciendo un juicio a Taringa, reciben mucho dinero del Estado y no dan nada en contraprestación. Dejan toda su obra clausurada ahí, con 45 candados, y y si alguien se baja algo, sos un súper delincuente, más que Escobar Gaviria en Colombia, ¿viste? Entonces es una cosa que da mucha bronca.
Eduardo, explícanos un poquito bien quiénes fueron los que hicieron la denuncia entonces contra los administradores de Taringa.
Mira, según lo que dice el mismo Taringa, los que hicieron la denuncia fueron las editoriales. Acá dice que fue la Cámara Argentina del Libro, la editorial Astrea, La Ley, Rubinsal y Asociados, Ediciones de la Flor.
O sea, fue por intercambio de libros, no de música.
Eso es lo que a mí me llama más la atención. No fue un tema ni de las discográficas, ni de las de los grandes estudios de cine, fueron las editoriales.
Uh-huh. Y a ver,
la misma que le hicieron juicio a Horacio Potter otra vez por compartir libros de filosofía que son carísimos en la Argentina, ¿no?
¿Hay legislación en la Argentina sobre, porque en algunos países está reglamentado que la legalidad es quien lo sube o en todo caso quien lo baja? ¿En la Argentina cómo es esto? ¿El que estaría cometiendo el delito sería el responsable del sitio o aquella persona que lo sube?
Mira, acá, en principio, en Taringa nadie sube nada, ¿no? O sea, en Taringa no hay nada alojado, Taringa uh-huh. lo único que te da es la posibilidad de colocar un link. Entonces, en principio están condenando a Taringa por colocar links. Eso no es delito y en España ya se demostró, y por eso hicieron leyes peores todavía en España, porque los jueces, ante un montón de lugares que hacían procesos, las grandes cuidadoras del copyright que hacían procesos, encontraron que los jueces decían que no era delito colocar un link. O sea, eso pasó en España. Taringa le están queriendo hacer un juicio, le están haciendo un juicio porque en sus páginas hay enlaces a Mega Upload, a Rapid Share, ¿no? Hay enlaces a lugares que permiten descargar archivos, pero en principio Taringa no tiene alojado nada en sus servidores, uh-huh. ¿no? En ese sentido uno podría pensar que no es no hay un aparte de todo eso, Taringa permite que si vos haces una denuncia dentro del mismo Taringa, los tipos te borran el enlace. Eso ya pasó. O sea, vos decís, mira, no quiero que esta obra es mía y no quiero que la comparta nadie, Taringa lo borra. No, o sea, Taringa tiene un mecanismo interno que permite que las personas, que permite que vos hagas una denuncia y ellos borran el archivo, no el archivo que no tiene nada, ellos borran
la publicación, esa entrada, digamos.
Esa publicación.
Aguanla, 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 venile yo. Aguanla, 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 venile yo. Que oyeri wapi.
oveja electrónica calza zapatos de Solar. Software Libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, ¿qué paquetes que son esos zapatos?
Sí, son de Solar.
Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Naranjo, jugo artificial de naranja. Naranjo, naranjo, no es ninguna fórmula mágica. No tiene vitaminas, no tiene mineral, no tiene agua potable, no tiene nada más. Naranjo, naranjo, jugo artificial de naranja. Naranjo, naranjo, una pelotita plástica. No tiene vitaminas, no tiene mineral, no tiene agua potable, te vas a resfriar. Naranjo, naranjo, jugo artificial de naranja. Naranjo,
resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Seguimos en La Oveja Electrónica, ¿viste? Acabamos de escuchar este spot publicitario de una empresa que nos banca hace como 4 años, ¿no?
Sí, es raro, ¿no? A pesar de las cosas que decimos de ellos, que siempre siguen ahí dándonos fondos para todo lo que hacemos. Bueno, hace un par de días estuvimos hablando de libros libres, de una editorial, incluso Tinta Limón, y ahora vamos a hablar con otra gente que hace muchas cosas, también editan, que se llama El Asunto. Estamos hablando con Pablo. Pablo, ¿estás ahí?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Hola, buenas noches. Bueno, para arrancar, no sé si querés contarnos primero quién sos y a qué te dedicas, como para entrar en tema.
Bueno, mira, yo soy Pablo Strucci y escribo mis libros desde el año 1996 y edité el primer libro en forma artesanal en el año 96 y empecé a venderlos por la calle, por las plazas y los bares de Buenos Aires, ¿no? Y entonces, con el tiempo, fui perfeccionando mis métodos para armar libros y armamos lo que no le llamamos editorial, pero sí el trabajo en conjunto de El Asunto, ¿no? Que fabricamos libros y tratamos de proponer diferentes alternativas, una alternativa como para poder distribuir, producir y difundir nuestros trabajos, ¿no?
Sí, además estamos viendo, por un lado tienen un catálogo muy grande, pero también, por ejemplo, tenés cosas que no vi en otras editoriales que te enseñan cómo editar tu libro, ya sea con la ayuda de ustedes o uno mismo. Por ejemplo, están los tips de cómo hacer que te queden las páginas bien cuando las doblas, que es algo que creo que nunca me salió cuando lo traté de hacer en forma consciente. Siempre recurrí a un programita que le decís, bueno, quiero hacerlo en 4 dobleces y lo hace solo. Pero, bueno, ¿cómo fue que empezaron a juntarse? Porque supongo que no estás solo en este emprendimiento del asunto.
No, mira, nosotros en el año 2001, quiero decir, nos empezamos a juntar con otros escritores, como era Juan Pablo Souto, y hoy en día está por Mendoza, Guillermo de Pofay, Diego Arbit, y otros más que se fueron sumando, pero bueno, esos son los que un poquito más continuamos, que éramos los que fabricábamos libros por nuestra propia cuenta. Entonces, con El Asunto, empezamos no solo a fabricar nuestros libros, sino a distribuir libros de otros. El catálogo que está es un catálogo grande que corresponde también a muchas otras editoriales, ¿no? Y nuestra idea, más que nada, es poder difundir la forma de poder fabricar un libro, y que no es algo tan difícil, digamos, todo el trabajo que hace una editorial. Muchas veces los autores terminan pagándole a alguien para fabricar libros, y cuando en realidad uno por lo mismo puede trabajarlo, ¿no?
Sí, y... Hola Pablo, te habla José Luis.
¿Cómo te va?
Bien. Che, ¿cómo se hace, digamos, si yo digamos, porque tienen un sitio de internet y si yo quiero conseguir alguno de los libros, los encuentro ustedes personalmente, por el sitio de internet puedo contactarlos.
Mira, actualmente por ahí no está tan aceitado lo de la entrega telefónica o te entrega por mail. Nosotros lo que tenemos es un proyecto de distribución que se llama Distribuye a la Cajita, que son unas cajitas armadas, intervenidas por un autor, y adentro de esa cajita hay 40 libros de editoriales independientes, no solo del asunto, sino también de otros escritores que por ahí no tienen ni editorial, o que intercambiamos libros con otros países. Tenemos libros de Chile, tenemos libros de otras provincias también que realizamos por intercambio, y allá ellos distribuyen libros de nuestros y nos mandan libros para de nosotros, y así podemos recuperar el dinero. Es una manera alternativa de distribución que tenemos, pero no llegamos a las grandes editoriales, grandes librerías ni cadenas. Obviamente estas cajitas están en pequeños bares o centros culturales o lo que sea. Ahora el 20 de mayo vamos a hacer una presentación sobre el lanzamiento del proyecto de este año, ¿no? Que vamos a presentar 5 cajitas ahí en la FM, La Tribu, en Buenos Aires.
Y que cada cajita tiene su motivo. Yo estaba acá viendo el sitio de internet, digamos, y cada una está intervenida y tienen algunas, no sé, la cajita cartonera.
Sí, esa es una cajita que intervino la gente de la editorial Eloisa Cartonera. Y bueno, esa cajita antes estaba en la Facultad de Ciencias Sociales, en un centro, en el centro de estudiantes, ahora cerró, la estamos por tratar de ubicar en otro lado.
¿Y los libros que vienen adentro de las cajitas, digamos, tienen que ver con la caja, digamos?
No, esos libros son, nosotros trabajamos mucho con la Feria del Libro Independiente, y tenemos un archivo, que el archivo que nosotros tenemos es de 1.200 libros independientes de diferentes autores y editoriales que con el correr de estos 10 años fuimos consiguiendo, ¿no?
Sí.
Y entonces, muchos de esos libros, los autores o bien nos dan una cantidad un poco más grande o, como te decía, los canjeamos. Entonces, dentro de esa cajita tenemos de la editorial de Milena Cacerola, de No Hay Vergüenza, del Asunto, de Eloisa Cartonera, de Tinta Limón, no sé, con las diferentes editoriales que tenemos una posibilidad de trueque, así podemos difundir nuestra obra y a su vez conocer la obra de otros autores vivos que están ahora produciendo, que la verdad es que es más que interesante, ¿no? Lo que hay nuevo que no se puede leer no tienen capacidad de poder distribuirlo por otros lados, hacen libros como pueden, de a 50, 100 ejemplares, 200, pero que no son cifras que se puedan distribuir, o no tenemos recursos como para por ahí darle a los otros, a los semanarios culturales, como para que puedan difundirlo ni nada, ¿no? Es medio difícil el tema, pero bueno, es la alternativa que encontramos, ¿no? Como para por lo menos tener el libro producido y darle la posibilidad a quien quiera hacerlo que lo pueda hacer y tratar de crear una red de trabajo entre todos los escritores o la gente interesada en los libros, ¿no?
Uh-huh. Mira, bueno, hace un rato estuvimos hablando del tema de Taringa, que bueno, se dio una gran discusión acerca de si le van a hacer Taringa sí, Taringa no, porque justamente la Cámara del Libro les empezó a hacer un proceso. Y viendo en el sitio web del asunto, vemos que tienen una gran cantidad de material sobre, por ejemplo, el Copyleft, el software libre y radios comunitarias. ¿Cuál es más o menos la posición de ustedes respecto a esto de compartir las cosas?
Mira, obviamente, hablar de nosotros es medio extraño, cada uno tiene su propia posición. Yo te puedo decir, la que más o menos charlamos entre los más allegados es tratar de difundir sobre todo los libros libres o sin copyright, porque nos parece que el copyright como posición es bastante fuerte, y que la verdad es que muchos queremos que nuestros libros se lean más que y se difundan. La mayoría de los autores, aunque parezca raro, raro no parece, pero no viven de los libros, o bien son periodistas, o bien les pagan al inicio de la escritura del libro para que lo escriban la editorial que lo va a hacer, y entonces las ganancias en definitiva se terminan yendo en los costos de la edición y la difusión y publicidad, cuando en realidad después el autor no cobra mucho por un libro, y la verdad es que como oposición nosotros tratamos de que los libros sean libres, que se puedan difundir, de hecho hay muchos que los publicamos gratis en internet también para el que lo quiera leer, pero bueno, siempre está el amante del objeto libro que quiere tener el libro en mano, y eso uno lo haga trucho o lo haga de verdad, el libro tiene un costo, y ese es el costo que terminamos nosotros vendiendo nuestros libros. Nuestros libros se venden a 20 pesos, no valen 50 ni 100, porque eso es lo que cuesta, todo lo demás es un valor agregado, ¿no? Entonces nuestra idea es sobre todo la libre difusión y trabajar con derechos, que el mismo autor es el que pone escribe los derechos. Hay muchos libros que, por ejemplo, tenemos que viene uno y dice... cualquiera puede hacer con este libro lo que quiera, siempre y cuando no gane plata, pero lo escriben con sus propios términos, ¿no? Que es, que da algo bastante interesante, parece, uno se pone a compilar todo ese tipo de derechos que escriben los propios escritores.
Uh-huh. Bueno, ahí estoy chusmeando un poco más la página. Por ejemplo, suponete que tengo el manuscrito de la obra de mi vida y quiero convertirlo en un libro. ¿Cómo tendría que empezar?
Mira, si vos querés hacerlo por tus propios medios, lo primero que tenés que hacer es pasarlo a la computadora, ¿no? Hoy en día es así. Una vez que lo tenés en computadora, con un programa muy común como puede ser el Word, se puede trabajar para ponerlo todo en el mismo tamaño de letra, un archivo atrás del otro, hacerle una diagramación como a vos te parezca que sea un libro. Vendría a ser, le pones el título, los márgenes, ahí en la página de www.elasunto.com.ar está todo lo recomendado para hacerlo en una hoja oficio, o si no se puede hacer en media carta, que es lo que son los tamaños estándar, y después con una impresora de toner, que son muy comunes, valen 300 pesos, 400 pesos, se puede imprimir una cantidad de libros que de hecho quedan muy bien, y después es una cuestión de una reglita metálica, un cúter y un poco de paciencia y prueba y error, ¿no? Es como un oficio, entonces al principio te va a quedar más desprolijo, pero con el tiempo que vos vayas creando práctica vas a encontrar las manías y vas a poder tener un libro que no tiene nada que envidiarle a ninguno de ninguna editorial importante.
Bueno, ahora suponete que, por ejemplo, no quiero hacer todo este proceso laborioso y amoroso para hacer un libro, pero quiero, por ejemplo, no ir a una editorial grande porque me van a sacar de una patada. ¿Cómo puedo hacer para contactarme con alguien que esté dispuesto a hacer este trabajo por mí, dándole yo el manuscrito, por ejemplo?
Sí, siempre ahí en la página del asunto, nosotros y con cada una persona que viene a hacer el libro, nosotros siempre le proponemos, mira, si querés hacerlo vos, está esto. Ahora, si vos no tenés ganas o no tenés tiempo, hay gente que lo hace por vos. Cuanto vos más hagas, si vos más lo corregís, más lo diseñás, menos trabajo va a tener la persona y menos te va a salir. Pero más o menos, si el que no quiera hacer todo ese proceso, lo básico es que te traigan el libro escrito y luego nosotros le hacemos una corrección básica y lo mandamos a imprimir a una imprenta, ¿no? Ese proceso le puede hacer 50 libros por 300, 400, 500 pesos según la cantidad de páginas, pero no es las cifras que generalmente uno ve en los subtes o en lugares así que uno puede arrancar un papelito de imprima su libro, ¿no? Que por lo menos acá ahora están llegando muchos libros por demanda y bueno, es cuestión de poder trabajarlo, pero el intermediario editorial hay mucho aprovechador que existe ahora, ¿no? Que en realidad no debería ser porque es el intermediario, sino cobrar lo justo, que
claro.
No es más que eso, ¿no?
Uh-huh. Y, por ejemplo, respecto a la temática, ahí, si alguien viene con una temática y a ustedes no les gusta, ¿lo editan igual o le dicen que con esto no queremos trabajar?
Es muy difícil que venga gente con una temática que no nos gusta. La vez pasada vino uno que me mandó el libro por mail y la verdad es que yo me puse a verlo y no me gustaba nada lo que decía, no gustaba para nada, era un salvador, no sé, eclesiástico así, de la vida, que tenía toda su nueva Biblia dispuesta no sé a qué, y yo le dije simplemente, mira, la verdad es que es muy difícil para mí trabajar con vos, está todo bien, tenés otras editoriales, pero yo no puedo, no comparto la ideología y no puedo editarlo. Después, más o menos, en general, la gente que se acerca, uno puede gustarle menos o gustarle más lo que escribe, pero no me atrevería a juzgarlo. Yo, si es muy obvio, le digo que no, pero si no, una poesía, que a uno por ahí viene una señora que quiere poesías para sus nietos, está bárbaro y que lo haga, me parece genial. Pero bueno, tampoco es algo que uno diga, wow, que quiero difundir este libro, ni nada que se le parezca, pero esta persona va a tener 50 ejemplares y va a ser muy feliz, y a veces las ves, lo ves y decís, bueno, qué bueno que podemos hacer libros tan fáciles a veces, ¿no?
Bueno, ¿hay algo que quieras comentar? Porque ya nos estamos quedando sin tiempo. No sé...
¿A mí me decís?
Sí.
Sí, bueno, que nosotros seguimos siempre con la FLIA. La FLIA va a hacerse el 21 y 22 de mayo en Buenos Aires, que, bueno, está la FLIA La Plata ya por la quinta edición, quinta creo que ya van a alargar. Ahí no. Eso lo tienen más por aquel lado, pero si no, acá, dentro de 2 semanas se hace en el Parque España, que es un parque que queda por la zona de Constitución, así que ahí se meten FLIA... blogspot.com y ferialibroindependiente.blogspot.com y ahí van a poder encontrar la información. Y si no, bueno, en el asunto ahí siempre hay información fresca para de nuevos libros y ese tipo de cuestiones. De www.elasunto.com.ar. Muchas gracias para todos y bueno, buenas noches.
Bueno
gracias a vos.
Gracias a vos, Pablo.
Ahí va.
Hasta luego. Bueno, acabamos de hablar con Pablo de la editorial independiente El Asunto. Nos estamos por quedar sin tiempo, ¿te parece?
Manda el tema, vamos.
Dale,
a escuchar
a Hugo Montenegro haciendo Mug Power.
necesitan de la máquina.
Crear arte y tecnología.
La nueva Internet virtual.
Diseño, web gráfico, laboratorio de ideas.
El arte y la tecnología.com.ar.
011-4225-5931.
Seguimos en La Oveja Electrónica.
Sí, seguimos y nos estamos por ir. Pero la agenda la semana que viene, ahora que estamos hablando, va a ser bastante, bastante llena porque hay un montón de eventos. Está por un lado la FLIA, que me acabo de enterar recién. Pero más de las cosas estas locas de computación que hacemos nosotros, tenemos, por ejemplo, un evento en Misiones.
Sí, que... voy a Misiones, no te
conté. Te vas de viaje,
mirá. Sí, ese mismo día, a la noche, me voy a estar yendo a Misiones. Así que capaz que te puedo llegar a llamar desde el colectivo.
Claro.
Pero sí, nos vamos con Neto. Vamos a dar un par de charlas a un evento de Misiones, ¿sí? Que es el cuarto festival misionero de software libre, que se hace en la ciudad de Oberá. Voy a conocer Oberá. Todos los que me dijeron que pasaron por ahí me dicen que es una ciudad muy bonita. Uh-huh. Así que no sé, vamos a ver qué nos depara. Pero bueno, es un evento bastante interesante que va a tener charlas, sí, y va gente de varios lugares, bastante interesante. Se va a hablar sobre las cooperativas y el software libre, sí. Hay casos ahí de éxito de gente que está trabajando. Sí. Va a haber gente que va a hablar sobre la neutralidad de la red.
Justamente ahora que hablábamos esto de la posibilidad de bajar una página que no te gusta, ¿no?
Sí, y además va a haber cosas como bien prácticas, sí. Va a haber charlas. Por ejemplo, tiene un aula que se llama el Aula Hacker, donde va a haber charlas prácticas que le van a servir a gente, digamos, para aprender a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, querés aprender a cómo desarrollar páginas web o cosas así, van a tener, digamos, una parte donde van a explicar eso. Va a estar también la gente del programa este de...
El Libre Radio, sí, que hace bastante que nos vienen prometiendo, y el mes que viene sale, y el mes que viene sale, y el mes que viene sale, y parece que finalmente van a liberar el programa ahí mismo, ¿no? Libre Radio es... un programa para automatizar radio, o sea, vos le pones las tandas, los temas y el tipo solo te como que te ayuda.
Sí, va a haber charlas de bastantes temáticas diferentes, sí, va a haber charlas de audio, sí, va a haber charlas de, no sé, diseño gráfico, de esto de 3D con el programa este que se llama Blender. Interfaces nuevas, por ejemplo, esta, la del Wiimote, que es como el joystick que se usa en
ese
la...
ese que vos lo tenés que mover en el aire,
en
¿no?
la consola esta, sí. Wii, sí. Va también uno
Hugo Ganzúa Free Beer, puede
sí,
ser.
O sea, uno que hace cerveza libre, que publica cómo hace la cerveza y entonces tiene todo, digamos, todo el esquema. Y además se filmó un documental sobre esto.
No, lugar. Sí, además hay mucha gente que ahora está haciendo sus propias bebidas y aperitivos, ¿no? Y publica las recetas.
Bueno, es eso, básicamente nosotros vamos a ir a dar una charla de algunas cosas de malabares y algunas cosas estas que estuviste vos también probando.
Sí, esas cosas locas.
Semana pasada,
la gente
sí.
Rara, los hackers raros.
Sí, cosas así media, empezar con algunas cosas de programación y la electrónica, no sé, algunas cosas.
Sí, pero ahora justamente hay un montón, como hablábamos del Arduino, de tecnologías que te permiten iniciarte con una barrera de entrada muy, muy chica, ¿no? Y bueno, si por ejemplo yo me quedo en Capital, que no creo que pueda ir a Misiones, no voy a ir a Misiones, tenés en el Bauen el viernes el segundo evento de software libre y economía social, que va a hablar justamente de cooperativas de informática. Va a estar, bueno, Gicom, que es la que lo está como encabezando, hablamos...
Sí, ellos lo organizan el evento.
Con Pablo Danini de ellos. ¿Y tenés por ahí el track de los temas?
Sí, igual es interesante porque viene un montón de gente de diversas cooperativas, de varios puntos de acá de Sudamérica, viene gente de Chile, de Brasil, ¿no? Que están trabajando en forma de cooperativas de trabajo, ¿sí? Y con software libre, digamos, y eso cómo se relaciona con el resto de, digamos, de las cooperativas.
Sí, porque además por ahí
la economía social,
uno,
¿no?
Cuando piensa en cooperativa, piensa en una cooperativa de luz o de agua y no muchas veces de servicios informáticos, que son medio raro, ¿no?
Así que bueno, va a ser bastante interesante, ¿sí? Y bueno, va a haber gente de varios lugares que va a presentar, bueno, qué es lo que ellos hacen, digamos, en relación, obviamente, a la economía social desde el punto de vista desde la tecnología y más específicamente desde el software libre. Así que bueno.
Creo que es todo eso, por lo menos por la semana que viene, los eventos interesantes en estas cosas raras de las que hablamos. Nos vemos la semana que viene.
Dale, bueno, yo.
En realidad nos vemos a la distancia porque vamos a estar uno en cada punta, pero bueno.
No hay problema, nos estaremos escuchando.
Chao, chao.
Windows, un sistema para gobernarlos a todos, un sistema para encontrarlos, un sistema para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. El próximo jueves, 21 horas, por FM Futura, continúa la lucha contra el Imperio Informático.